¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, espero que estén todos muy bien. Es un nuevo miércoles con M de Medianas. Soy Carlos Liascovich en FM Amadeus y como cada programa, aclaramos que este es un programa orientado a las empresas medianas, es decir, a las que convencionalmente ubicamos entre los 50 y los 300 empleados aproximadamente, que están incluidos en la sigla PYMES, pero un poco perdidos en esa sigla, porque en la M, en la M de la sigla, por supuesto, figuran. Pero en general la asociación en revista, cuando se revisa, digamos, el concepto PYMES, está vinculado a las empresas micro de hasta 10 empleados o en las pequeñas de entre 10 y 50 empleados. Nosotros nos centramos en las medianas, que en la Argentina numéricamente en cantidad son entre 25 y 30 mil empresas y tienen complejidad diferente, tienen necesidades diferentes y por lo tanto enfocamos porque muchas de ellas exportan, muchas de ellas se integran en cadenas de valor muy importantes de grandes empresas, de multinacionales, y además porque es el semillero para las nuevas grandes empresas y son de alguna manera el banco de suplentes de las grandes corporaciones y el gran movimiento, digamos, que implican estas grandes empresas. El día de hoy tenemos una entrevista que es bastante atípica en general en los medios que están vinculados o en los programas que están vinculados a la economía, porque vamos a tener como entrevistado a un impulsor de nuevas empresas. Creo que ya está en línea. Matías Peire, ¿estás en línea?
Sí, acá estoy.
Bueno, muchas gracias. Aquí Carlos Liascovich en M de Medianas, en FM Amadeus. Muchas gracias por el contacto.
No, gracias por la invitación, Carlos.
¿Quién es Matías Peire? Bueno, voy a ir paso a paso porque nosotros tenemos un objetivo muy didáctico de incluir a toda la audiencia, que es bastante diversa. Matías Peire es el cofundador y el CEO actualmente, el director ejecutivo de GridX, que no sé si se pronuncia así, Matías, corregime.
Sí, GridX o GridX también.
GridX.
Sí, no, pero está perfecto.
Perfecto. Y GridX, para resumirlo, se autodefine como transformadora de ideas científicas en startups de impacto global.
Así es.
Que es, respetando nuestro principio didáctico, es un objetivo enormemente ambicioso, pero ¿nos contás, para el que no sabe nada o el que sabe poco, cuál es la misión de ustedes, básicamente?
Bien, bueno, nuestra misión es esa, ¿no? Nosotros entendemos que el mundo necesita transformar las formas en que produce. En los últimos 200 años el progreso ha traído un montón de beneficios para la humanidad, pero lo trajo en una forma de producir que ya no es más sostenible, en tanto los equilibrios planetarios y en tanto también en cuestiones de cómo se distribuyen esos beneficios, ¿no? Para la humanidad. Y realmente estamos en un proceso de que esto va a generar cada vez más tensión en el mundo. Y entendemos que el mundo va a enfrentar una transición de sus formas en que producen o necesita enfrentarla, y que el conocimiento para poder producir esa transformación está contenido en el sistema científico mundial y en particular en Latinoamérica, participando del sistema científico global, hay una gran oportunidad de que ese conocimiento científico que se produjo en los últimos años pueda también ser parte de esa conversación y aportar a soluciones que el mundo necesita en diversas áreas.
Correcto. Ahora, el modelo que ustedes plantean es un modelo de alguna manera disruptivo o muy diferente del que se tenía para la ciencia en formato tradicional. Es decir, la ciencia se movía en laboratorios independientes, digamos, en general muy vinculados al sistema público universitario, digo, a nivel mundial, ¿no? Y algunas grandes empresas tenían sus propios laboratorios y desde ahí se nutría o de un lado o del otro a las empresas que lo metían dentro de la cadena de producción, digamos, estos avances científicos.
Exacto, sí, sí. Así es como funciona el sistema científico en general. Lo que ocurre en el mundo es que esa relación entre el sistema científico y el sistema productivo, las empresas privadas, es mucho más fluida, digamos, ¿no? Una gran cantidad de investigadores en el mundo trabajan en empresas privadas realizando ciencia y haciendo investigación y desarrollo. Lo que ocurría y lo que ocurre en América Latina es que esa relación casi es nula. Entonces, eso nos empujó a nosotros a tener que crear este modelo en donde tenemos que intervenir esos proyectos científicos de manera muy temprana para ayudarlos a formularse a sí mismos de manera tal de que puedan conversar con ese sistema productivo, con el mundo privado.
Voy a tomar a un paradigma de la ciencia, digamos, que es Einstein, y una frase que se le atribuye, ahí se le atribuyen muchas frases, esta también. Él decía que era más fácil desarmar un átomo que desarmar un prejuicio. Y voy a transformar la primera parte de su acerto para decir, me parece, o intuyo, o como hipótesis, es más fácil desarmar un átomo que convertir a un científico en empresario, digamos. ¿Es así o quedó vieja esa frase? Digamos, los científicos ya han cambiado su cabeza.
Bueno, es difícil. La cultura, y sobre todo, y más difícil en América Latina, porque, como te decía, no hay una historia de vínculo de ese sistema científico con el sistema productivo. No le echamos la culpa al sistema científico, porque realmente el sistema productivo no tuvo necesidades de acercarse al sistema científico, porque multinacionales hacían ciencia, investigación y desarrollo en la región, y las empresas nacionales han trabajado en innovar muy en la frontera, entonces tampoco han demandado conocimiento del sistema científico. Entonces, por un proceso histórico, diría, y de desarrollo económico de la región, no existió esa relación. Y eso hizo que los sistemas científicos de la región se desarrollaran sin tener un vínculo con el mundo productivo. Y eso hace que sea más difícil esa transformación, pero que no sea imposible, porque está ocurriendo, y que no implique también que nuevas generaciones y las generaciones más jóvenes tengan un ímpetu mucho más potente para que esa transformación ocurra, y la estamos viendo cada día más, ¿no?
Claro, que supongo que ahí debe haber varias variables, porque no digo, a ver, supongo que los científicos, además de querer dedicarse a la ciencia, quieren generar algún impacto, ¿no? Es decir, no se bastan con tener esas reuniones con 10 colegas de todas partes del mundo y avanzar un poco en el conocimiento, sino que quieren ver un impacto social o productivo de lo que están haciendo. Eso, digamos, pensando en el chip que tiene un científico, en general el joven que se dedica a la ciencia lo hace porque le apasiona lo que empezó a investigar, porque tuvo un profesor deslumbrante, porque está en el medio de una revolución X en su área de conocimiento y se suma. Y digo, ante él se le abrían otras posibilidades, porque por su procedencia social y sus estudios probablemente podría haberse insertado para tener un éxito económico, y no lo hizo. Digamos, tomó una decisión en su vida que fue dedicarse a la ciencia, ¿no? Estoy dibujando una especie de esquema ideal.
Exacto.
Ahora, este joven investigador, por ahí ya doctorado, 30, 35 años, de repente es tentado por Grid X, digamos, para generar una startup, que para el público común, digamos que una startup es como una empresa muy pequeña con una gran impronta científico-tecnológica, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, ahí la palabra clave es la que mencionaste, que es impacto, ¿no? El científico en general quiere ver cristalizada su investigación o su interés en un impacto real en la sociedad. Hay una vocación de impacto en la gran mayoría de los científicos, pero hay un desconocimiento de cuál es el mejor vehículo para generar impacto.
Perfecto.
Y ahí nosotros lo que les traemos en nuestros intentos de disuasión para que se puedan ver atraídos por esta propuesta, es que la empresa, entendida como una máquina de transformación y no solamente como una máquina de acumulación de capital, es el mejor instrumento que la humanidad creó hasta el momento para transformar ese conocimiento científico en impacto. Entonces, si en la línea final o en el objetivo final de la empresa está la transformación, está muy claro que ese instrumento es el mejor para poder generar un impacto, y ahí se pueden disipar un poco los temores o los prejuicios respecto de lo que significa la empresa como acumulador de capital o como un elemento del capitalismo salvaje.
Sí, sí, entiendo, ¿no? Sí, toda la suma de, digamos, de preconceptos o de, por ahí no preconceptos, digamos, a veces conceptos en sí mismos, pero quiero decir, por los cuales no eligió ese camino, digamos, ¿no?
Exactamente, y un poco de como desarmar esa idea de empresa y reivindicar la empresa como una herramienta, ¿no? Como una herramienta que obviamente en un sistema capitalista necesita de tener rentabilidad y ganancias para poder prosperar y crecer y maximizar su impacto, pero que no necesariamente su objetivo inicial tiene que ser el de ganar plata, sino que tiene que ser el de transformar, y para transformar va a tener que ganar plata, pero desarmar esa conversación es un paso súper importante para poder tener ese acercamiento con los científicos, que por ahí lo ven muy alejado y lo ven como algo que es ajeno a lo que ellos puedan tratar, digamos.
Sí, está claro. Ahora, también hay por ahí otro malentendido, que es el tema de que el científico que arma una startup, al día siguiente abandona el microscopio o lo que sea, se pone un traje, un portafolio, y se sube a la clase ejecutiva para vivir en aviones todo el año. Cosa que, digamos, que no es así, ¿no?
No, totalmente. Primero van a pasar muchos años y...
Sí, claro, hasta que eso progrese y para tener esa plata, digamos, ¿no? Eso sí.
Puedas subir a una clase ejecutiva, sí. Y la realidad es que los principios del emprendedor es todo esfuerzo y toda resignación personal y foco en el proyecto común, digamos, ¿no? De empresa, ¿no? Entonces ahí hay una resignación. De hecho, si querés emprender porque pensás que vas a ganar plata, es una mala decisión. Emprender solamente ocurre cuando uno no puede dejar de hacerlo, ¿no? Cuando uno cree que es una buena elección de carrera, digamos, ¿no?
Claro, sí.
La razón para emprender. Y la realidad, en este tipo de empresas también, es que ese científico necesitamos que siga haciendo ciencia, porque son empresas que van a diferenciarse en el mundo por las innovaciones científicas que traigan, y eso requiere de investigación, requiere de interacción con más investigadores, de buscar más talento científico y eso, seguir haciendo ciencia, pero en otro ámbito. Hoy casi todas nuestras empresas del portfolio publican papers, siguen haciendo ciencia de frontera y están innovando como lo hacían cuando estaban en la academia, pero con otras dinámicas distintas, ¿no? Así que es un empresario, emprendedor, que sigue siendo un científico.
Está claro. Ahora, otra, para seguir, digamos, separando los arbustos de lo útil. Otro malentendido por ahí es que no todas estas startups se van a transformar en, no sé, a ver, Bayer o Hewlett Packard, es decir, no van a ser dos científicos o un científico que descubre una molécula o arma algo y va a ser por sí mismo la empresa gigante, sino que probablemente su producto sean patentes, ¿no?
Exacto, sí. Ahí se pueden derivar como muchas posibilidades, ¿no? Puede ser una empresa que termine siendo una Bayer, ojalá tengamos a una empresa icónica de ese rango surgida de nuestro país, claro que es posible, ¿no? Como que tenemos el talento suficiente para que eso ocurra. Después, los recorridos y la búsqueda de capital y los procesos para profesionalizar eso son más complejos, no desde de América Latina, pero no es descabellado de que pudiera ocurrir, y no vamos a dejar de perseguir esa búsqueda, pero en el medio hay un montón de alternativas, ¿no? Hay empresas que son mucho más chicas y por ahí terminan siendo absorbidas por otra empresa, entonces ese producto se potencia porque lo absorbe una empresa con más potencial comercial y más potencial de desarrollo. Hay otras empresas que no son una gran multinacional, pero son una empresa relevante en el mercado, que está produciendo en un nicho muy específico, una solución específica, y termina encontrando la forma de salir de la lógica de buscar capital para crecer y empezar a crecer ya con facturaciones concretas. Y lo importante en cualquiera de los casos es que esos científicos, esos emprendedores, tengan un proyecto de vida alrededor de ese desarrollo, ¿no? Y realmente estén comprometidos en querer llevar eso a las últimas instancias para maximizar las posibilidades de impacto de ese conocimiento.
Está clarísimo. Ahora, vos abriste ahí la compuerta, que por supuesto íbamos a llegar, pero me das un pie bárbaro, sobre el tema financiamiento. Porque aquí, es decir, para aclarar otro malentendido, digamos, lo que entra a jugar no es el financiamiento tipo voy al banco, me dan un crédito y tengo que demostrar que no lo necesito para que me lo den, digamos. Sino, a ver, un financiamiento de otra línea, incluso con otras fuentes, ¿no? ¿Cómo es el tema del financiamiento en GridX, pero en general, digamos, en este ecosistema de las startups que buscan desarrollarse?
Bueno, buenísimo, porque esa es la descripción de la industria que se llama la industria de venture capital o capital emprendedor, capital de riesgo, ¿no? Que es una industria que es una industria que se ha desarrollado de forma muy potente en los últimos 40 años y sobre todo en los últimos 20 años. Uh-huh. Ha sido la industria que financió sobre todo el mundo de la tecnología. Hoy, de las 10 empresas más valiosas del planeta, 8 o 9 iniciaron sus primeros pasos financiándose con esta industria, con venture capital. Amazon, Google, Apple, Microsoft, Facebook, bueno, todas esas compañías comenzaron con los primeros inversores que creyeron en la locura de los fundadores, recibieron ese primer capital y después se insertaron en una trayectoria de inversores profesionalizados que van invirtiendo en distintas instancias de la evolución de esa startup, ¿no? Sí. Y esos son fondos profesionalizados que capturan fondos de terceros y hacen un despliegue de ese capital en las startups que van seleccionando, cada uno especializado en diferentes instancias de crecimiento. Algunos en etapas muy tempranas, como hacemos nosotros, otros en etapas que se llama de rondas semilla, que van inversiones de 2, 3 millones de dólares, y así en crecimiento hasta que la empresa o se vende o se hace pública o ya tiene un tamaño para seguir funcionando como una empresa que ya está operativa y que se financia con los medios tradicionales de financiamiento, ¿no?
Correcto. Ustedes tienen, para entrar ya en el caso más concreto de GridX, ustedes tienen actualmente en su, lo que se denomina portfolio en la jerga, ¿qué cantidad de empresas?
Nosotros partimos en 2017 con nuestro primer fondo y desde ese momento invertimos ya en 66 empresas. Empezamos en Argentina, pero hoy tenemos compañías en México, Costa Rica, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. Y estamos en un proceso expansivo en la región y con este segundo fondo que estamos invitando ahora, la idea es llegar a unas 100 empresas en los próximos 2-3 años.
¿Y en simultáneo cuántas tienen, digamos, más allá de las que ya tuvieron y se fueron o, digamos, o pasaron a otra etapa?
No, esas 66 empresas están en diferentes etapas y cada año vamos sumando unas 10, 12 empresas más. Ahora en abril empezamos nuestra octava camada, que pasa por todo un proceso antes de que hagamos una inversión, donde buscamos a proyectos científicos por toda América Latina, buscamos a perfiles de negocios, los ayudamos a armar los equipos fundadores y a cristalizar esa idea científica en una idea de negocios. Y una vez que eso ocurre, invertimos como primeros inversores, invertimos unos $200,000 en esos proyectos, y ahí los ayudamos a seguir esa carrera. Eso ocurre, eso ya ocurrió con 66 empresas en los últimos 7 años, y cada año vamos a ir sumando 10, 12 empresas.
Correcto. Y este año, la convocatoria para este año es hasta el 30 de abril.
No, en abril va a empezar el programa.
Ah, perdón.
La convocatoria de científicos ya cerró, pero sigue el formulario abierto, así que lo pueden encontrar. Cerró como una primera instancia, porque ya empezamos a evaluar los proyectos. Se presentaron casi 400 proyectos de toda América Latina. Pero pueden seguir aplicando otros científicos, porque está abierto el formulario en nuestra página web. Y también está abierta la aplicación para perfiles de negocios que quieran participar de esta conversación.
Es decir, perfiles de negocios en el sentido de financistas o gente que quiera aportar en estos fondos.
No. Ah. Perfiles de negocios, nosotros nos referimos a ese emprendedor que quiere emprender, que le interesa el mundo científico, que a veces no tiene una idea para emprender, pero que le parece atractivo poder ser el cofundador de una empresa científica, que es el proceso que hacemos. Nosotros lo que hacemos es, por un lado, seleccionamos 20 proyectos científicos de toda América Latina, de estos 400 que presentaron, se van a presentar más seguro, y seleccionamos 20 perfiles de negocios, también de América Latina, y los invitamos a participar de un programa en donde se empiezan a conocer y empiezan a armar los equipos fundadores de esas empresas que no existían hasta el momento.
Entiendo. Ah, perfecto. Porque esa ahí me tacho la doble de la siguiente pregunta. Porque era, ¿cómo armaban los equipos? Porque en general, si ustedes invitan a 3 biólogos de un mismo equipo que están desarrollando algo, difícil que alguno de ellos tenga un perfil comercial o de negocios, ¿no? Con lo cual le suman ustedes a alguien que tiene esas aptitudes y que se potencian mutuamente.
Exacto. Nosotros lo que nos pasó en el proceso de querer invertir en este tipo de empresas, históricamente cuando iniciamos, era que no encontrábamos masa crítica de proyectos en los cuales invertir. Aunque teníamos un caudal de científicos súper talentosos y bien intencionados que querían crear sus empresas, ¿no? Entonces, lo que dijimos fue, bueno, como no hay empresas en las que invertir, pero tenemos un montón de talento súper potencial en el mundo científico, tenemos que ayudar a estos científicos a construir sus propias compañías. Y parte de ayudarlos es ayudarlos a crear esos equipos fundadores iniciales, ¿no? Que en nuestro entendimiento iban a tener mucha más potencia si estaban bien balanceados entre el aporte científico y el aporte de negocios. Entonces, por un lado, buscamos esos científicos extraordinarios que quieran emprender y transformar su carrera científica en el marco de la empresa, y por otro lado, buscamos a esos emprendedores entusiastas del impacto también, que quieren participar de una empresa, pero les va a costar mucho por ahí ellos pensar una idea de la profundidad que tienen los científicos, pero sí van a poder ponerse a disposición de esos científicos para hacer esa parte de negocios. Y bueno, y ambos transitan un aprendizaje cruzado que es maravilloso, y cuando se ensamblan esos equipos es algo muy potente, ¿no?
Está clarísimo. Otra cosa que me llamó la atención es que ustedes están muy centrados en todo, para decirlo en el formato negativo, están centrados en todo lo que no es IT, es decir, Information Technology. Es decir, y lo que sí tiene cada una de las, o me parece, digamos, cada una de las categorías que ustedes desarrollan, es el mismo ADN, que es literalmente, tiene que tener una molécula de ADN dando vueltas, digamos. Están muy vinculados a lo que es bio, a lo que es vida, salud, etcétera, ¿no?
Sí, exacto. Lo que ocurre es que nosotros nos enfocamos en ciencia, pero lo que ocurre es que la gran masa crítica de proyectos científicos que pueden transformarse en empresas, y sobre todo en América Latina, están relacionados a estos temas que mencionas, a ciencias de la vida, a la biotecnología, en diversas industrias, ¿no? En el agro, en los alimentos, en la salud, en el medio ambiente, en el tema temas industriales. Entonces ahí es donde encontramos gran cantidad de proyectos, y son todos proyectos que están trayendo tecnologías originales, tecnologías nuevas que iniciaron sus procesos de desarrollo en el sistema científico, a diferencia del mundo IT, que generalmente utiliza tecnologías disponibles y desarrolla soluciones a partir de esas tecnologías disponibles, digamos, ¿no?
Claro, están en otra etapa, digamos, y además supongo que debe haber superabundancia de emprendedores ahí.
Sí. Es la industria que ha explotado en los últimos 20 años, que es la digitalización del mundo, y que está lleno de propuestas, está lleno de ecosistema, de financiamiento, digamos, ¿no? De lo que ese ecosistema que se desarrolló con mucha fuerza. Ahora nosotros estamos empujando este nuevo ecosistema de empresas, que es nuevo en el mundo también, digamos, ¿no? Como que siempre hubo empresas de estas características, pero fuera del ámbito farma, empresas de biotecnología no había un ecosistema muy grande, y en los últimos 7-8 años ha empezado a crecer, justamente por lo que decía antes, ¿no? El mundo necesita traer nuevas soluciones a la forma en que producimos. Bueno, la biología, la biotecnología es una gran oportunidad para que podamos traer esas soluciones, ¿no?
Está clarísimo. Hace unos años, un actor, digamos, del lado financiero del mundo emprendedor, me dijo una frase que tenía, era medio en broma y medio en serio. Me dijo, las normas correctas en América Latina, ¿no? Las normas correctas, el marco jurídico ideal es el chileno. El mercado, el gran mercado, el inmenso mercado es el brasileño. Pero el gran proveedor, el gran generador de científicos y de propuestas es la Argentina. Habría que hacer una mezcla de esas tres patas para que surja el ecosistema ideal. ¿Es tan así o esto ha cambiado?
Sí, yo haría algunos comentarios a esa frase, porque primero que diría que el marco jurídico ya no es de ningún país de América Latina, ¿no? No hay, las empresas hoy se organizan para poder tener instrumentos de inversión en jurisdicciones que son amigables para inversores de cualquier parte del mundo, ¿no? Llámese Delaware o alguna jurisdicción de ese tipo, ¿no? Como que el marco normativo para poder crear una empresa, cualquier empresa que quiera ir a buscar capital en el mundo va a tener que asentarse en ese tipo de jurisdicciones, porque si no, no va a poder recibir capital de otros inversores.
Entiendo, el aporte de capital requiere eso, digamos.
Requiere eso, claramente, ¿no? Y a veces también, sobre todo en Argentina, como que esta idea de crear una compañía en Delaware, también hay muchos malentendidos, hay un malentendimiento de qué significa. Pareciera que crear una compañía en Delaware es ya...
es fuga de divisas, es una especie de, claro, de...
un negocio.
Claro, alguna cosa, claro, claro. Sí, tipo Pablo Escobar y eso más o menos es lo mismo, digamos.
Claro. Está como muy, muy asociado y claro. Ahí con un súper malentendimiento de eso. La realidad es que hoy, si no estás instrumentado de esta manera, no vas a poder recibir inversiones de inversores internacionales, ni siquiera de los países de Latinoamérica, ¿no? Como que van a requerir. Que no significa que después, operando en cada uno de los países, necesites subsidiarias en cada uno de los países, y tal vez Chile, Uruguay son los países para que dan más previsibilidad y demás.
Claro, sí, sí.
A ese tipo de operaciones, en eso coincido, ¿no?
Pero ahí sí, el modelo chileno o uruguayo, digamos, son más amigables, digamos.
Son más amigables para la estabilidad y la previsibilidad de establecimiento de empresas. Después hay otra cosa que tengo que corregir, porque cuando estamos hablando de este tipo de compañías, no estamos pensando particularmente en el mercado latinoamericano.
Ah, con lo cual, el gigante brasileño no juega ahí, digamos, tal como decía este hombre.
Coincido que el mercado brasileño es sin duda es el mercado más destacado de la región y más activo, no solamente por el volumen, sino también como que es un mercado siempre muy muy pujante,
muy pujante,
¿no? Claro. De mucho crecimiento. Pero en este tipo de cosas que son muy de nicho, que son soluciones globales a que pueden aplicarse en cualquier país y que van a buscar financiamiento sobre todo en Estados Unidos, las soluciones tienen que poder aplicar a cualquier parte del mundo y van a terminar aplicando en donde los emprendedores logren tener mayor tracción, ¿no? Entonces no son soluciones que van a requerir de mercados latinoamericanos, como sí ocurrió con las soluciones digitales, digamos, ¿no? Que claro. En su gran mayoría se han enfocado en los mercados de Latinoamérica para desarrollar sus negocios, y eso ha sido de gran diferencial.
Claro, ¿no? Claro, el famoso escalamiento, digamos, de los proyectos.
Claro, pero copiando claro. Modelos de negocios y tecnologías que están en el mundo, trayéndolas a América Latina y teniendo la expertise de América Latina para desarrollar sus negocios, entendiendo los mercados. Que ahí, bueno, sí, Brasil y México siempre eran los mercados más atractivos, ¿no? Claro. En este caso es un abordaje distinto. Y después lo último respecto del talento, bueno, Argentina tiene algunos elementos destacados respecto de la ciencia. Es el país con mayor densidad de científicos por millón de habitantes de la región, bastante lejos del resto, porque tiene unos 1.300, y Brasil tiene 800, y México y Chile tienen unos 500.
Perdón, Colombia, ¿eso 1.300, 800 y 500, qué indicador sería de cantidad de investigadores?
Por millón de habitantes.
Por millón de habitantes, ok. Y investigadores de todo, digamos, desde becarios hasta postdoctorados, digamos, de toda...
Sí, incluye, es un dato del Banco Mundial que incluye becarios doctorales que están haciendo en proceso de tener su doctorado,
¿no? Perfecto. Y la Argentina está, obviamente, es la más fuerte en proporciones, digamos.
La más fuerte en proporción, lo que pasa es que después comparás, eso significa en Argentina unos 50.000, 70.000 investigadores, 50.000 investigadores, en Brasil son unos 200.000 investigadores.
Claro, claro, la masa cambia, claro.
Claro, entonces entonces ahí esa diferencia empieza a ser relativa, ¿no? Como que Brasil todavía no arrancó en esta, nosotros empezamos en Argentina, tenemos mucho más en Argentina, estamos trabajando mucho en Brasil, pero el potencial de Brasil en tanto cantidad es mucho mayor. Y después en tanto calidad, nosotros vemos algo destacado de la Argentina, pero tenemos mucha más información de Argentina que del resto de los países. Hoy hemos mapeado nosotros unos 5.000 proyectos ya desde que empezamos en toda América Latina, y un 50% de esos proyectos son de Argentina. Entonces la densidad que tenemos de proyectos de Argentina es mucho mayor. Estimamos que la calidad, en las cantidades que estamos manejando nosotros, ¿no? De cantidad de proyectos, tendería a ser pareja en toda América Latina en los mejores proyectos que encontremos que sean competitivos en el mundo, ¿no?
Está clarísimo. Te bajo un poquito al barro, sin tampoco entrar en la coyuntura absoluta de, digamos, de la ley ómnibus, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, como grandes modelos, si querés. Hay un... que por ahí hasta no son incompatibles, pero yo te lo pregunto polarizadamente para un poco incentivar el pensamiento de todos, ¿no? De la audiencia. Digamos, hay un modelo, si querés, donde el CONICET es fuerte, la intervención estatal en la ciencia y en el desarrollo científico y tecnológico es fuerte, que estuvo asociado también con muchas regulaciones financieras, digamos... limitaciones para importar, limitaciones para el fijo de el tipo de cambio. Es decir, a lo que voy es una pata fuerte para lo que a vos te hace falta y una pata complicada para lo que a vos te hace falta, ¿no?
Sí.
Versus otro modelo que es el contrario, digamos, es desregular todo, digamos, debilitar el CONICET, incluso querían encerrarlo, pero bueno, se genera una resistencia, es difícil que lo hagan, y al mismo tiempo, bueno, facilitar todo lo que es lo financiero, todo lo que son las transacciones, las importaciones, el funcionamiento, digamos, de mercado, por así decirlo. ¿Cómo conviven en GridX entre este brusco cambio de timón y qué mezcla les parece la mejor? Aunque yo sé que es una pregunta un poco, digamos, capciosa, ¿no? Pero digamos, ¿cómo lo podrían armar eso?
Bueno, lo primero que tenemos para decir ahí, que lo decimos y lo reforzamos de forma permanente, y es casi la verdad de perogrullo, es que Argentina no puede desperdiciar el talento científico que ha producido, ¿no?
Bien. Es decir, el CONICET, hay que salvar el CONICET, sería el cartel, digamos.
Sí, no hay que salvarlo, hay que fortalecerlo, promoverlo, claro. Hay que hacerlo crecer, hay que reforzarlo, hay que hacer que realmente pueda desplegar todo su potencial, porque realmente lo tiene, ¿no? No es solamente una cuestión de atender la emergencia, sino de pensar cuál es el mejor proyecto a futuro que el CONICET puede dar.
Ahora, claro, eso también... al respecto, te digo, te traigo algo que en una entrevista el año pasado con Miguel Laborde, que es... Un químico,
sí,
vos lo conocés, digamos, pero para refrescar a la audiencia, un químico muy importante que está desarrollando mucho el tema de hidrógeno verde, etcétera, que está en la unidad de vinculación tecnológica del CONICET, justamente. Él insistía mucho, para mi sorpresa, mi grata sorpresa, en que el CONICET también tiene que cambiar, en el sentido de que no puede ser el CONICET de Hussein del año 50, digamos, sino que tiene que ser algo más dinámico y más vinculado al mundo productivo, ¿no?
Exacto, bueno, eso es una cuenta pendiente del CONICET, ¿no? El CONICET hoy ha tenido un prestigio en la producción científica muy fuerte, pero realmente en lo que significa entenderse a sí mismo como potencial para la transferencia de tecnología, para el aporte al desarrollo del país, no tiene un entendimiento claro de cuál es el potencial que tiene, qué aporte puede hacer, el mapeo de las potencialidades, los instrumentos para después poder cristalizar esas potencialidades. Es un camino que el CONICET tiene que recorrer, y tenemos que poder decir las dos cosas, tenemos que poder decir que es fundamental el CONICET y hay que defenderlo y hay que hacerlo crecer, pero también tenemos que decir que el CONICET requiere un replanteo de para qué hace lo que hace y hacia dónde va a ir y qué es lo que va a aportar al desarrollo del país. Muchas veces uno escucha la consigna de que la ciencia es importante para el desarrollo y uno responde, bueno, pero ¿cuánto va a aportar el sistema científico al desarrollo de Argentina? Claro. 1, 10, 100, y no está esa respuesta, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para que esa respuesta esté, porque lo que ocurre cuando no se construye una respuesta de ese tipo es que alguien que por ahí no va a entender en profundidad cuál puede ser el aporte del sistema de ese tipo, se hace esa pregunta, no está la respuesta, entonces puede pensar que esto se puede prescindir de ese sistema. Entonces creo que incluso para proteger al CONICET hay que construir esa respuesta de forma consistente, y eso no ha ocurrido en los últimos años.
Es buena esa, para proteger al CONICET, exactamente, no para, claro.
Exactamente, sí. Porque si no, queda a merced de la idea de que tiene un político que por ahí va a ser contrario a esa idea de esa ciencia, porque sí.
O que te revolea en una investigación medio rara, digamos, de alguna ciencia, claro, blanda, digamos, de sociología, y dice, para esto quieren el CONICET, para de estudiar, no sé.
Exactamente.
Claro. Y ahora te llevo a la segunda parte de la pregunta.
El país necesita organizarse, por supuesto, digamos, ¿no? Realmente hoy es muy difícil operar para una empresa en Argentina, la incertidumbre de importar, la incertidumbre de poder pagar esas importaciones, la incertidumbre de cómo va a hacer la regulación para contratar gente, la estabilidad de esa gente, bueno, todas las cosas que sabemos, realmente no se puede, es muy difícil, y eso hace que en este tipo de empresas, que pueden elegir a dónde quieren localizarse, hace que las empresas se localicen o tengan la intención de localizarse fuera del país. Entonces ahí creo que también faltó en los últimos gobiernos la idea de cómo el país se va a posicionar para competir con otros países, porque esa es la dinámica de los países del futuro. Van a competir entre sí para traer ese talento, para poder generar empresas en sus países y empleos y crecimiento en sus países. Y ahí hay una idea todavía medio coercitiva del Estado, en donde quiere imponer reglas que se puede pensar para una industria agrícola ganadera que tiene activos en los países que no se pueden mover, para una industria que tiene inversiones realizadas, pero para esta economía que se llama el conocimiento, hay que es muy dinámica, y las empresas van a ir a buscar el lugar donde tengan la mayor probabilidad de maximizar su...
Sí, está clarísimo. Pero ambos mundos son compatibles, digamos, no es una cosa o la otra, ¿no? Es decir, se puede tener un CONICET pujante, digamos, y un desarrollo científico y tecnológico buen proveedor, digamos, de valor agregado, y lo otro.
Exacto, totalmente. Deberíamos pensar cuál es el proyecto de país que queremos o que podemos desarrollar para poder tener esas dos cosas. Que por otro lado, sin agregar a la ecuación esta economía del conocimiento y estas posibilidades, es muy difícil que Argentina pueda pensarse en el desarrollo con los recursos naturales o con la industria que tiene, ¿no? Necesitas ampliar la torta.
Está clarísimo. Profundizando un poco en GridX, porque me interesa como caso también, tienen como asociados, digamos, como cofundador y también como asesora científica a dos estrellas, digamos, a dos rockstars del ambiente científico empresarial, que son Miguel Galucho y Graciela Sicha, ¿no? En la mesa de decisiones. Que eso supongo que les abre muchas puertas y muchas posibilidades, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, son como perfiles muy distintos, ¿no? Y Miguel, en su rol de dirigir YPF, la verdad que fue un pionero en vincular científico. De alguna manera viene de ahí, claro, esa conversación con él y ese interés de él en el INGRIDEX. Porque él venía de la experiencia Schlumberger, que es una compañía de servicios de petróleos que tiene mucha vinculación y tiene centros de I+D en todas partes del mundo. Y bueno, él trae esta idea y crea ITEC, ¿no? Que es una compañía que es 50% YPF, 50% CONICET, en donde se está haciendo esto que yo te decía al principio, que no se hace en América Latina, históricamente claro, no se hizo, que es tener investigadores puros y duros, haciendo ciencia en el marco de una empresa, ¿no? Entonces, Miguel trae esa visión y hoy también con su compañía Vista, también tiene una visión de Venture Capital y de relacionarse con el sistema científico. Así que, nada, él la realidad es que nos trae esa visión del mundo y nos sube la vara en lo que es el profesionalismo de la gestión, de los procesos, claro, de las proyecciones, etcétera. Y Graciela es un personaje que ha sido un referente en la historia de la vinculación científica de la Argentina, ¿no? Como sería la persona referente de la Argentina en lo que es la vinculación tecnológica entre el sistema científico y el sistema productivo. Ha pasado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica, por el CONICET en esos cargos, y hace muchos años en Grupo Insud, que es una de las empresas en Argentina que más vínculo tiene con el sistema científico,
¿no? Está clarísimo. Sí, no, y otra cosa, otra característica que me interesó es que tienen un equipo, ustedes, puertas adentro, digamos, el equipo propio, que integra, digamos, además de la pata científica, es decir, tienen el área legal, el área de comunicación, y también una figura que es la coach, digamos.
Sí, esto al final del día es entender y trabajar con personas, ¿no? Claro. ¿No? Que tienen sus visiones, sus entendimientos, sus perfiles, sus conflictos, sus prejuicios, sus anhelos, y la visión de un coach un poco ayuda a entender esos perfiles, nos ayuda a entender quién puede ser mejor matching con quién, qué perfiles van a poder sostener más el proceso del proyecto de vida, que significa crear una empresa, y bueno, trae un montón de información y de dinámicas en el mundo del coaching que para nosotros es fundamental.
Sí, sí, seguro, sí, volviendo a esas frases, digamos, hechas, digamos, pero que a veces algún aprendizaje dejan, es que más importante que el proyecto es el equipo, ¿no? Muchas veces.
Sí, es trillado, pero la realidad es que no te vas a encontrar con ningún inversor que no te diga, inversor de venture capital, de esa industria, que no te diga lo contrario. Si no le diga, las personas extraordinarias son las que hacen la diferencia.
Está clarísimo. Bien, Matías, la verdad que es súper interesante. Yo creo que nuestra audiencia también quedó muy interesada. Y aquellos emprendedores o padres o tíos o primos de emprendedores, digamos, de investigadores científicos que quieran sumarse a esta convocatoria, creo que están súper motivados ahora para entrar en la convocatoria 2024 de
GRID-X. Genial. Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos. Muy, muy, muy linda charla. Bueno, sí, estamos abiertos a que apliquen por nuestra página y, bueno, seguir la conversación.
Excelente. Bueno, será hasta la otra oportunidad y seguramente vamos a volver a charlar más adelante.
Bueno, un gran gusto.
Igualmente, gracias, Matías. Sí. Estuvimos conversando con Matías Peire, que es el cofundador y CEO de GRID-X. que cuyo lema es transformamos ideas científicas en startups de impacto global. Bien, tras esta súper interesante charla, lo que creo que resta es, siempre desde la sabiduría y la destreza de nuestro operador Ricardo Piñero, escuchar un tema musical que nos va a llevar a otra geografía, a otra atmósfera, como es la atmósfera de la música del Caribe, y nada menos que de la mano de digamos, dos mitos de la música del Caribe y centroamericana, como Willy Colón y Rubén Blades, en un tema que, además de su calidad, deja pensando en lo que hablamos recién con Matías Peire y la generación de nuevas empresas, porque el título es Siembra. Nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles a las 12 en M de Medianas. Gracias.
Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla,
así serán los frutos que recogerás. Siembra
si pretendes alcanzar
lo que
te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla,
así serán los frutos que recogerás. Siempre hay tu padre.
Y utiliza la conciencia.
Siempre, siempre.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.